En las sofisticadas y a veces extrañas relaciones que los seres humanos establecemos unos con otros, entran también las que no nos convienen y nos empeñamos en mantener. Se han dado en llamar últimamente las relaciones tóxicas o las relaciones de codependencia. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos vinculamos a una mujer, un marido que nos tratan mal, a un novio que hace eso? ¿Por qué buscamos siempre este tipo de personas? ¿Por qué permanecemos en el vínculo familiar tóxico? Esta es una materia fascinante en la que ha abundado Manuel Hernández Pacheco, que es un malagueño, que es biólogo y psicólogo y que desde esta perspectiva doble tan interesante, saca un libro ahora imprescindible que se llama ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Manuel Hernández Pacheco, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Cristina?
Ciertamente, esta cuestión me imagino que tiene que ver con la infancia de cada uno.
Bueno, tiene que ver con la infancia y con nuestra biología, con las dos cosas. Primero con la biología, ¿por qué? Porque somos mamíferos. Entonces los mamíferos, para poder sobrevivir, necesitamos vincularnos unos a otros. Ningún mamífero, ningún bebé de mamífero puede sobrevivir si no tiene unos cuidadores. Y los seres humanos somos mamíferos. Tenemos una parte del cerebro, el 80% aproximadamente, que compartimos con otros mamíferos en cuanto a nivel de emociones. Y después la infancia, porque ahí vamos a aprender todo lo que van a ser casi todos los aprendizajes emocionales a lo largo de nuestra vida. Así que en nuestra infancia lo que hemos aprendido es que, por ejemplo, no somos válidos, o no podemos valernos por nosotros mismos, o no podemos confiar en las personas que queremos, esto se va a llevar el resto de nuestra vida. Entonces nos va a hacer que a veces no podamos vincularnos con los demás, aunque queramos, o nos vinculemos con los demás, aunque sepamos que nos hacen daño. Fíjate que con un año de edad ya hay una prueba que se llama la situación del extraño, que es uno de los considerados los 5 mejores experimentos del siglo XX, que con un año de edad ya se sabe si un niño va a ser de apego evitativo, de apego ansioso, de apego desorganizado. Con
¿qué
un
me
año
estás de... diciendo?
Sí, señor. Y está en todo, en YouTube, en todos los libros, la situación del extraño. Con un año de edad ya se puede saber si el niño va a entrar la madre, se va a ir y el niño se queda jugando como si la madre no se hubiera ido. O el niño va a ir a agarrarse a la madre y le va a pegar a la madre, o el niño va a agarrarse a la madre y no se va a querer soltar de ella, con un año de edad.
¿Y esto es un componente genético que viene dado por la naturaleza del sujeto o es siempre algo aprendido?
Casi todo lo que nos ocurre es en parte genético, lo que llamamos el temperamento, y en parte también aprendido. Hay un factor genético, claro, pero el porcentaje de aprendizaje probablemente sea muchísimo mayor.
Incluso en ese rango, un año, fíjate.
En un año de edad. Sabemos si... Porque la situación, este experimento, lo que hace la mamá es que entra con un experimentador y se pone al niño en una situación de un poquito de miedo, que es que la madre se va y la deja sola con el extraño, por eso se llama así. Y el niño, hay veces que la madre se va y el niño se inmute, sigue jugando. Y otras veces el niño llega y cuando la mamá se va llora y cuando llega la mamá se aferra a ella y no se separa.
¿Pero qué situación previa ha dado lugar a esa reacción del niño? Quiero decir, ¿es una madre que sobreprotege al crío, que cada vez que se tiene que ir se manifiesta nerviosa, o es una madre de otro tipo? ¿Dónde está el error, digamos?
Bueno, a ver, aquí lo que un error. Depende, porque puede ser, por ejemplo, una madre que tenga depresión postparto va a hacer que el niño tenga depresiones. Un niño de un año puede tener una depresión. Entonces, claro, el cerebro de ese niño va a ser o extremadamente dependiente de la madre o va a ser extremadamente evitativo de la madre. Cuando sea adulto, o va a aprender a no depender de nadie, a no estar con nadie, como tengo tantísimos pacientes que tienen pareja y cuando empiezan a irle bien, dicen, Manolo, me estoy aburriendo. Pero es que no toleran la intimidad. El miedo a confiar en alguien es tan terrible que tienen que abandonar a las parejas. O tengo personas que es que le están maltratando y el miedo a estar solas es tan grande que no pueden dejar a la pareja.
¿Y eso se recupera?
Claro, claro que se recupera. Lo que pasa es que cuesta más. Mientras más edad y más profundo fue el daño, claro, más cuesta. No es lo mismo una persona que ha sido abusada sexualmente que una persona que a lo mejor lo que ha tenido, pues su madre, pues yo qué sé, tuvo un problema de que trabajaba mucho o tuvo una depresión porque tuvo un problema.
Fijaos lo interesante, porque ya en otros países centroeuropeos, en los Estados Unidos también, se ha subrayado la necesidad de cuidar la época posparto y todo el primer año, incluso más, de la vida del pequeño y de la madre, porque en la generación mía era habitual ponerte inmediatamente después del parto o casi con los puntos prácticamente frescos a trabajar. ¿eh? Como si fuese la prioridad social. Y la prioridad social probablemente es la familia y la generación futura. ¿El padre también interviene en estos...?
Mucho, pero más, el primer año más la madre.
Más
somos
la madre.
Mamíferos. Yo tengo dos hijas. Con 4 meses mi ex se era pediatra, es pediatra, y se fue a trabajar y yo criaba a mi hija. Tuve la suerte de poder estar con ella. Pero el papel de la madre es más importante que el del padre. El primer año, ¿eh? A partir de ahí ya se van igualando. Y en la adolescencia se cree que incluso el papel del padre es más importante.
Has mencionado distintos tipos de apego. Apego evitativo, apego ansioso. Cuéntanos.
Desorganizado. El apego evitativo son personas que cuando no se regulan bien con otras personas, entonces aprenden a regularse con objetos, por ejemplo, con trabajo, con libros. Son personas muy trabajadoras, muy buenos profesionales, pero que después sienten mucha sensación de soledad o de vacío. Y siempre están preocupados de qué piensan los demás de ellos. Son muy perfeccionistas, generalmente muy exigentes. Los de apego ansioso lo que van a hacer es regularse siempre con otras personas. Y esto lo pueden hacer de dos modos. O bien siendo dependientes o bien siendo controladores. Normalmente los varones estadísticamente van a ser más controladores, van a tender más a controlar a la otra persona y no van a dejar que se vaya. La mayoría de los maltratadores que matan a sus mujeres las matan cuando van a ser abandonados, cuando sienten el miedo de que le van a dejar. Y las mujeres van a estar más en un papel de dependencia en el cual no van a poder quedarse solas. Entonces, estas personas son más de apego ansioso. Cuando ese apego evitativo ansioso es muy extremo, por ejemplo, hombres pues que tienen muchas amantes o mujeres que están con personas que las maltratan severamente, hablamos ya de apegos desorganizados, que son personas que no tienen una estrategia para poder regularse. Y sabemos que el mayor factor de tener un apego desorganizado es haber tenido un apego desorganizado en la infancia. Se puede predecir el apego de niños cuando la madre está embarazada. O sea, sabiendo el apego de los padres con la madre embarazada, podemos predecir el apego que van a tener sus hijos.
La relación que tiene el cónyuge con la mujer, ¿quieres decir?
Con la mujer y ellos. O sea, se hace una entrevista y se le pregunta su historia, cómo evalúan. Y entonces, si sabemos cómo son los padres, podemos saber aproximadamente cómo van a ser los hijos.
Qué barbaridad, porque da un poco de pánico. Sí que he leído en la literatura norteamericana que padres, por ejemplo, con alcoholismo, padres con algún tipo de adicción, suelen dar hijos de, a menudo, codependientes. ¿Cómo es este vínculo?
Depende. Puede dar... Mientras más extremo sea la actitud del padre en lo patológico, más extrema va a ser la del hijo. Entonces, mientras más extremo sea el padre, más evitativo va a ser el hijo o más ansioso. Y además va a ocurrir que normalmente los hijos se regulan lo que yo llamo nichos emocionales, es decir, ocupan nichos de la familia diferente. Así que si el primer hijo es muy estudioso, seguramente el segundo será un trasto. Si el primero es un trasto, el segundo será un brillante. Si el primero es muy narcisista, el segundo seguramente será muy cuidador. Porque como hay pocos recursos emocionales, si yo hago lo mismo que hace mi hermano mayor, entonces no me va a ver nadie. Entonces, si el primero es muy estudioso, generalmente el segundo pues va a dar problemas en el colegio, por ejemplo. Porque son las maneras que tienen ellos de poder encontrar un hueco.
De significarse.
Efectivamente, de que te puedan ver muy bien.
Pero es curioso porque estas personas, estos hijos, por ejemplo, de alcohólicos, en el futuro tienden, por ejemplo, efectivamente a hacer este tipo de parejas tóxicas o cuidar a otros exageradamente o hacerse responsables de otros.
Eso es, son cuidadores compulsivos o se vuelven dependientes, por ejemplo, controlando a otros.
Qué
fíjate,
barbaridad.
Un cuidador compulsivo es una persona que siempre está cuidando de los demás y solo valgo en función de lo que yo haga por ti. ¿Por qué? Porque yo creo que no valgo, con lo cual solo me vas a querer por lo que haga, no por lo que soy. Pero puede ser una persona que sea extremadamente narcisista y que someta a otra persona a su control para que haga todo lo que ella quiere. El 50% de la población es de apego seguro. Esto también hay que decirlo. Es decir, estamos hablando.
O sea, uno de cada dos hacen esto bien.
Sí, hacemos esto medianamente bien. Pero hay personas que no lo hacen. Entonces esto, claro, provoca daños a niveles fisiológicos también. Porque una persona que, por ejemplo, es cuidadora compulsiva va a terminar con fibromialgia o con fatiga crónica o con enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque va a estar en un estrés permanente. Y ese estrés genera una hormona que se llama cortisol. Ese cortisol hace que el sistema se agote porque el sistema está constantemente en la defensa y no le queda energía para estar en hacer bien la digestión, en dormir bien, en tener un buen sistema inmunitario. Y empiezan a aparecer enfermedades, dolores. Es decir, que las implicaciones que tienen este tipo de cosas son enormes.
Hay aquí, en este fascinante libro, insisto, ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño?, de Manuel Hernández Pacheco, un capítulo de los momentos en los que el sexo se confunde con el afecto.
Sí, son los abusos sexuales. Eso es una plaga. Estamos teniendo, gracias a Dios, cada vez se está pudiendo hablar más de esto. Yo soy experto en esto, estoy dando cursos de esto. Participo de colaborador, de voluntario en varias asociaciones de abusos sexuales. Y es eso, ¿no? Es esto es lo más terrible que se le puede hacer a una persona, porque engloba todos los abusos. Engloba el abuso de abandono, porque para que te abusen sexualmente tiene que haber alguien que no se dio cuenta, alguien que no vio, alguien que no miró, alguien que no me protegió. El abuso psicológico, porque esto es atentar contra la persona. El abuso físico, porque está entrando en lo que es tu intimidad, y el abuso sexual. Y el abuso sexual, lo peor del abuso sexual no es el abuso, no es el contacto físico, que de cara a un fiscal o un juez tendrá mucha importancia. Es la ruptura en la intimidad de la persona. El 80% de los abusos sexuales se dan intrafamiliares, se dan entre familiares o personas cercanas.
Sí, son los padres, los tíos,
los sobrinos,
parientes,
los primos, vecinos. Entonces, el mayor daño no es el abuso, es ¿quién soy yo después del abuso?
¿Y el abusador por qué lo hace? Que esta es la pregunta que nos queda siempre.
Sí, bueno, el abusador generalmente son personas abusadas que le han hecho bullying, con problemas de carencias afectivas fuertes y que necesitan sentirse queridos, y lo van a hacer con alguien muy débil que saben que no le van a proteger. La mayoría de los abusadores han sido abusados. Esa es la paradoja, que la mayoría de los abusadores han sido personas abusadas a su vez. Si nosotros protegemos a la infancia, protegemos a la sociedad, protegemos a nuestro hijo.
Tenemos aquí preguntas de los oyentes que han ido enviando esta semana sabiendo que venía Manuel Hernández Pacheco. Aquí hay una Analisa que dice que vive con su madre, que esta es anciana pero la maltrata desde la infancia, pero que es completamente incapaz de abandonarla porque la madre es dependiente y ella se siente fatal.
Efectivamente. Mira, eso lo he visto tantas veces. ¿Sabes qué ocurre? Primero, que para las mujeres, para las hembras, es más difícil abandonar el entorno familiar que para los varones, por cuestiones también biológicas. Pero sobre todo es que esas personas, ¿sabes qué están esperando? Que algún día le digan que la quieren. Que algún día le digan, tú mereces la pena, te quiero. Y no se pueden separar esperando a que llegue ese día, que le digan por fin, te quiero.
¿Y qué tiene que hacer Analisa?
Analisa lo que tiene que hacer es buscar ayuda e intentar valerse por sí misma, porque es una persona dependiente y cuidadora compulsiva, pobrecita. Y tendrá seguro problemas de fibromialgia y de tal, porque estará agotada. Pero mi experiencia es esa. Yo se lo digo a los pacientes. Digo, tú sigues esperando a que te digan que te quieren, que mereces la pena, que mereces haber vivido. Y empiezan a llorar compulsivamente, porque claro, por fin entienden qué les pasa, porque ni ellos mismos entienden qué les pasa. ¿Sabes la sensación de que no tienen el control de sus propias vidas?
Tomás, efectivamente, alude a un problema que has señalado tú. Dice que es un alto directivo, que es brillante en todo lo que realiza, que ha tenido éxito, pero que es incapaz de tener una vida conyugal estable. Tiene 40 años y cada vez que empieza una relación acaba dejándola y no sabe por qué ni qué hacer.
Este tipo de personas son de apego evitativo extremo, entonces lo que han hecho es que consiguen la seguridad no a través de otras personas, que es lo que biológicamente es sano, porque somos mamíferos, la consigue a través del poder, a través del dinero. Entonces son personas que han aprendido que necesitan constantemente demostrarse a sí mismos que son válidos a través del trabajo o del poder. Si es sano, y parece que es sano porque él tiene interés en volver a tener relaciones, pues lo que tiene que hacer es permitirse el abrirse, el confiar, ¿no? Si no es sano, puede acabar en una psicopatía.
Claro, pero ¿y si no confía? ¿Cómo hace para confiar?
Poquito a poco. Ese es el tema. Es como una fobia a los ascensores o una fobia al agua. Tienes que ir poco a poco. Son fobias internas, ¿no? ¿Sabes? Podemos tener fobias, yo le llamo fobias tangibles, cuando tengo miedo a los perros, miedo a los ascensores o miedo a la altura. Le llamo fobias intangibles cuando tengo miedo a que me hagan daño, miedo al rechazo, miedo a que no me quieran, miedo a hacer el ridículo. Son fobias que son interpersonales y son tan graves o más que las otras. Y la única manera de quitarse una fobia es ir poco a poco. Entonces, ir aprendiendo a defenderse, porque claro, si confía mucho y se abre del todo, le pueden hacer daño. Pero también tiene que dar esos pasos de ir dando la oportunidad a otras personas que se puedan acercar a él. Piensa que ahí hay una lucha. Una parte de él quiere vincularse a otros seres, a otras personas, y otra parte de él tiene que estar aterrorizada de hacerlo, que le hagan daño. Porque si las personas que tú más querías fueran las que más daño te hicieron, ¿qué te queda?
Claro. Es fascinante. Como veis, la mente humana es bien compleja. Manuel Hernández Pacheco abunda en muchos más temas en su libro, no solamente la codependencia o las relaciones tóxicas. También habla de la depresión, por ejemplo, que es considerada la epidemia del siglo XX o del siglo XXI en este caso. Ya hemos cambiado de siglo. Y de otra serie de enfermedades. Una última cuestión, Manuel. ¿Estamos más enfermos que en el pasado o solamente lo sabemos más? Porque la gente cada vez consume más medicinas, por ejemplo.
Y drogas. Y más autolesiones. Ahora mismo los adolescentes cada vez se están autolesionando más. Yo creo que las enfermedades están cambiando. Yo creo que las enfermedades varían. Antes no había casi trastorno alimenticio y ahora están siendo una plaga. Creo que antes había más trauma de comisión, de violencia, de maltrato, y ahora hay más trauma de omisión. Creo que estamos teniendo un problema con nuestros hijos de no hablar con ellos, de que están todo el día, yo también, con los tablets y con los móviles y tal. Entonces,
Bueno,
creo,
y nosotros siempre trabajando.
claro, yo siempre trabajando. Y entonces yo creo que hemos perdido esa parte del contacto de la familia que existía antes. Entonces, creo que ahora mismo el principal problema del siglo XXI es la soledad. Vivimos en ciudades enormes donde nuestros mejores amigos casi no los vemos, donde no vemos a nuestros hijos, donde nos comunicamos por WhatsApp, se ha perdido esa parte de una buena conversación, de un buen rato de día de campo. Entonces, claro, la sociedad está avanzando mucho en lo económico, gracias a Dios pues estamos avanzando en muchos aspectos, pero en lo social estamos perdiéndonos mucho y estamos teniendo un montón de niños con TDAH, con autolesiones, con problemas alimenticios, pero que al final lo que está detrás, ese es el síntoma. Hay un capítulo que se llama Cuando confundimos la enfermedad con los síntomas.
Pero fíjate que en el caso del TDAH, y termino, porque muchos de los padres que nos escuchan tienen especial interés por este asunto, hay familias muy estables, bien constituidas, con niños acompañados desde críos, que presentan el TDAH mucho antes de vincularse a los aparatos electrónicos y parecen haber nacido así.
Hay un 15-20% de niños con TDAH que son biológicos. Vale, la mayoría son mecanismos de adaptación. Si tú tienes un niño de 5 años, que está dando ya clases de inglés y que además hace piano y que además tiene que
claro,
sacar buenas
como la
notas,
sociedad moderna,
terminará con un TDAH.
Sí.
Porque el juego es lo que los mamíferos usan para saber cuáles son las reglas sociales. Si tú ves dos perros, un perro se pone encima del otro y el otro debajo. Porque cuando sean adolescentes es lo que le va a permitir saber si son machos alfa, cómo relacionarse. Si los niños no juegan, cuando llegan a la adolescencia no saben relacionarse. Entonces tenemos a padres de clase media, media alta, ingenieros, arquitectos, abogados, con hijos que están destrozados porque nunca han jugado. Que yo entiendo que los padres lo hacen por el bien de los niños, porque yo tengo dos hijas y la llevo a un colegio británico.
No, y porque la presión social es increíble.
Por lo que sea.
Que pero, si las extraescolares, que si no estar en casa y tenerlos que colocar en otro sitio, que si tal.
Que si estén con una nani.
Que si aprendan chino, que si aprendan de todo.
Claro, que hagan una universidad, porque además que sacan muy buenas notas para la selectividad. Y estos niños, claro, acaban con TDAH. ¿Cómo acabarías tú? Si yo me he criado en el campo cogiendo animales, ahora tienes a un niño todo el día en una habitación encerrado, estudiando, y cuando termina encima tiene que estudiar por la noche para sacar buenas notas.
Manuel Hernández Pacheco, podríamos estar toda la mañana hablando con él, ya lo traeremos más, que sé que os gusta. Muchísimas gracias.
Gracias siempre a vosotros por confiar en mí e invitarme.